En casa de Herrero, es radio.
Quedan 19 minutos exactamente para que sean las 11 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, antes de asomarnos a los medios de comunicación y, bueno, ver cómo van tratando la que es la noticia del día, esa renuncia, el anuncio que ha hecho el señor Artur Mas por televisión esta misma mañana, diciendo que el expresidente catalán Jordi Pujol iba a renunciar a diferentes cargos, entre ellos a todos los privilegios que conlleva ser expresidente. Sí que me gustaría que nos asomáramos a las redes sociales. No sé si vosotros eres muy aficionados a las series de televisión, a Verano Azul en este caso, no a las redes sociales, profesor Raga, ¿eh? Lo digo porque hoy ha muerto Chanquete, podemos decirlo, después de 33 años ha muerto. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque en la 2 han estado emitiendo la serie durante los últimos días y hoy, que era este capítulo, pues se ha convertido en trending topic y toda la gente, bueno, pues se puede decir que ha revivido Chanquete tantísimos años.
Ha vuelto a morir en la ficción.
Ha vuelto a morir en la ficción, efectivamente. Han vuelto a reproducir esa serie y bueno, pues la verdad es que a mí me ha gustado verlo también por la cantidad de mensajes de las personas en Twitter. Por ejemplo, dicen, los habrá cabezotas, pero ninguno como Chanquete. Seguro que hoy se niega otra vez a ir al hospital y muere por enésima vez. O dicen, Chanquete, por más que veo la serie, siempre lloro con el final. Bueno, muchísimas reacciones en Twitter. Por ejemplo, otro que dice, ¿y quién le iba a decir a Chanquete que sería trending topic después de muerto? Diría, ¿trendy qué? ¿Trendy qué? Tantos años han pasado, pero es verdad que las redifusiones y al final la alegría de la gente se ve plasmada en todo esto. Bueno, hablemos entonces del asunto del día y os voy a comentar por dónde hablamos en los periódicos a estas horas. En el caso de Libertad Digital, las lecciones políticas y económicas de Pujol, 2 puntos, una antología de la doble moral, una información firmada por nuestro compañero Pablo Planas. En el caso del diario El Mundo, que ha bajado bastante a estas horas ya la noticia, titulan que Jordi Pujol deberá comparecer en el Parlament a petición de toda la oposición. El ABC dice que Hacienda investiga los datos fiscales aportados por los Pujol. La Razón, que todos los partidos salvo Convergencia y Unión piden que Jordi Pujol acuda al Parlament. Y dejo para el final el diario El País, donde lo lleva que de esta manera, a ver qué opináis. Artur Mas aparta a Pujol a solo unas horas de su entrevista con Mariano Rajoy.
Es que Pujol es su casero. Claro.
Pero que lo aparta, vamos a ver. Esto
claro, es que dicen que días, se lo atribuyen a Artur Mas.
15
¿no?
días marcando el tiempo.
¿Es Artur Mas el malo?
Lo que ha dicho hoy Artur Mas en esa comparecencia en televisión, en esa rueda de prensa donde los periodistas le han podido preguntar, es que la decisión la había tomado ya el señor Pujol.
El señor Pujol, él solo.
Pero es que no pueden hacer. Que
era su padre político.
Eso ha dicho también, efectivamente.
Esperemos que las enseñanzas, porque el padre, una de las obligaciones que tiene con el hijo, aparte de la subsistencia y atención a sus necesidades, es la educación. Entonces esperemos que la educación no haya sido muy eficaz, por lo menos, ¿no? Es un caso en que es mejor no ser eficaz educando.
Bueno, de hecho, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, he prestado mucha atención esta mañana a las declaraciones de Artur Mas sobre Jordi Pujol, ha sido cómo ha asumido el legado de Jordi Pujol, porque ha empezado diciendo que con mucho dolor tenía que dar esta información, que lo que le dolía era, o eso es lo que yo he entendido, lo que le dolía era que renunciase a todos los cargos en Convergencia, en CiU, y que al mismo tiempo, bueno, pues también tuviera que renunciar a ese despacho como expresidente y a su salario, es decir, retirarse, quitarse de en medio, hablando en plata. Pero al mismo tiempo decía que no había que olvidar, y que lo cortés no quitaba lo valiente, que Jordi Pujol había sido uno de los hombres que más había luchado durante toda su vida y que había trabajado denodadamente durante toda su vida por el país, o por este país, que es como lo ha dicho él, por Cataluña, y que había que reconocérselo. Es decir, asumía todo el legado de Jordi Pujol, decía que le daba pena que quitara, pero vamos, yo no le oí decir ni que fuera reprobable lo que había pasado, ni que... nada, 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 ni una palabra.
El argumento...
Incluso más que eso. porque él se lamentaba del dolor que estaba pasando
el señor
en
Puyol.
Este trance el señor Puyol, hombre. ¿Qué menos puede hacer que pasar dolor?
Compasión cristiana. Aquí lo de lo que se trata al final es de que todo esto no se trata de que sea haya sido un régimen corrupto, que el presunto Edén, que era Cataluña, fuera en realidad una república bananera, pero vamos, digna de Batista, porque al final salen o de Trujillo, puedo decir eso. Salen así. Cuando es toda la cabeza, la cabeza se corrompe y aparece ya, es que está todo corrompido. Porque no, si empieza alguien que se puede empezar a llevar dinero de esa manera, es porque todos los que están a su alrededor dejan que se lo lleven. Y claro, probablemente los que están más lejos también. Es decir, es increíble. Yo creo que estamos empezando a ver un poquito de lo que es lo que ha sido el negocio de los Puyol, y que es el negocio de Convergencia, y el negocio del nacionalismo catalán desde hace 30 años. A mí me da, yo creo que aquí en los gobiernos de la nación han hecho la vista gorda todos, desde el gobierno de Felipe González, al que ya Roca le puso suficientes datos sobre las andanzas del señor Puyol, hasta el gobierno del señor Aznar, al que le venía muy bien en aquel momento la estabilidad que le proporcionaba el señor Puyol, hasta el gobierno de Zapatero, por supuesto, y me parece que tampoco el gobierno de Rajoy ha apretado demasiado las tuercas, se han apretado ellos mismos, se han puesto la soga al cuello. Entonces, a cambio de ese supuesto sein que tenía, esa supuesta cordura que aplicaba Convergencia, era un nacionalismo venial, un nacionalismo no carnívoro, pues a cambio de eso se hace la vista gorda, no se pasa nada con Banca Catalana, no pasa nada con absolutamente nada, y el precio de ese contubernio no es esto. Esto.
No, pero no digo, iba a decir que a mí una de las cosas positivas que saco de todo lo que está sucediendo es cómo mucha gente se le ha caído ahora la venda de los ojos, o han dejado que se caiga, o han hecho como que se les ha caído. Porque estarás conmigo, Tomás, que ha habido muchas portadas del diario El Mundo, recordaremos muchas de todos los negocios de los hijos de Puyol, todas las que denunció en su día, y su mérito tiene porque lo estudió y lo investigó muy a fondo, un colaborador de esta tertulia también, Xavier Horcajo, y que refleja muy bien en su libro La Pasta Nostra, y además se lo sabe perfectamente porque lleva investigándolo desde que
trabajaba. Banca Catalana, y desde Javier de la Rosa.
Y Javier de la Rosa. Es decir, han sido un montón de años de crear todo ese entramado de relaciones de intereses, de pues las comisiones, todos recordamos a Pascual Maragall recordándole el 3% en el Parlamento catalán al señor Mas, y todo parecía que tanto las portadas del Mundo más recientes como las informaciones del Cajo de antaño, como todas las sospechas que ha habido, era el ataque de España a los catalanes.
El país, pero con Banca Catalana, no os acordáis porque sois muy jóvenes, pero quiero decir, hubo un boicot de los quiosqueros, ya, pero ya los quiosqueros catalanes a un periódico que se editaba en Cataluña y que se escondía, que no salía, entre otras cosas porque tenían miedo.
Claro,
directamente.
Pero ahora esa venda, esa defensa que ha tenido el nacionalismo siempre, parece que se ha caído. Y
no
nacionalistas,
pasa nada, eso no va a caer. No,
y los nacionalistas, mira, veo en Libertad Digital que han publicado hace un momento una noticia que me ha hecho mucha gracia, es Rahola. Pilar Rahola pide perdón a Pedro J. Puyol nos mintió en nuestra cara.
Pilar Rahola ha dado,
bueno, de
ha tardado
de la venda.
5 días en escribir una columna, 5. Es decir, el domingo, La Vanguardia, es que yo tenía
no,
traído
este
domingo,
sí.
La Vanguardia, era extraordinario. La noticia era que el señor Puyol había regularizado 2 millones de euros. En las cartas al director no aparecía ninguna carta de Puyol. Su columnista estrella, el señor Julián, no escribía. Pilar Rahola escribía de un artículo de la revista Science sobre los, yo qué sé, sobre el, era una chorrada.
Sí, nada absolutamente
una
que ver.
Absolutamente zoológica. Que si iba a haber un problema con los bichitos de no sé qué.
Y el domingo.
Si sale eso, esa desfachatez, en un periódico que es el periódico por excelencia de Cataluña. Es decir, todo lo demás, es decir, siguen dispuestos
pero el foco,
a crear una realidad paralela y lo harán igual. Y lo que están haciendo ahora, y perdona, es: este señor ha pecado. Es decir, ha pecado. Por eso está como lleno de componentes religiosos todo lo que todo el discurso que establecen unos y otros, es decir, la compasión, la vergüenza absoluta,
el dolor
de corazón, el propósito de enmienda es así como fastidia. Pero no se trata, lo importante es que esto no sea una máquina de robar, que es seguramente lo que es.
Sí, sí.
Una máquina de robar, pero a mansalva.
Desde los 50.
Que el señor Bárcenas es un carterista. Es decir, un pickpocket.
Nada, es un aficionado.
Claro, un carterista que roba, porque te roba un poquillo de humano, o poco menos.
A mí lo que me ha sorprendido es posiblemente la sensación de impunidad te impide tomar precauciones. Yo creo que esto es real, ¿no? Si tú piensas que nadie te puede decir nadie te puede tal, no tomas medidas, no tomas actitudes prudentes. ¿A qué me refiero? Una frase que ha dicho Pujol estos días, que esto era una herencia y que no encontró el momento de aflorarla. Cuando una ley de amnistía le permitía la afloración hace un año.
En el periodo que él lo ha tenido.
No, pero primero, si es herencia de hace 30 y tantos años, ¿por qué no se apunta al negocio de la afloración que permite la ley Montoro de amnistía, que hubiera pagado el 10% de los rendimientos no prescritos? Pero que todo lo que era la ocultación de patrimonio estaba libre.
Y además de una manera absolutamente anónima, porque
habría salido ganando.
Hombre,
nadie habría
mucho
dicho
más.
Nada.
Era el gran negocio. Pero, y Pujol, que es persona, yo conocí a Pujol mucho y tuve bastante relación con él antes de que él entrara en prisión. Debía ser año 58. Inimaginable todo esto. Entonces llevaba un poco la enseña de joven todavía.
El 58 que defraudaba a su padre.
¿Eh?
¿Qué dice? De ahí viene la herencia.
Que defraudaba a su padre, que en el año 59 está procesado por...
Pues sí. Claro, pero ahí, te quiero decir, en el 58 era el símbolo de un catalanismo clandestino que se desarrollaba en Montserrat y que bueno... Y esa era la enseña que llevaba, ¿no? El hálito que presidía su presencia en cualquier lugar antes de lo del segador.
Y fue, ¿no?, durante mucho tiempo la hipocresía de Pujol.
Por eso.
Es absolutamente fascinante. El artículo que hace Plana sacando la doble moral, sus dichos, y ahora comparándolos con sus hechos, es absolutamente revelador. Y él, hay que reconocer que él siempre ha sabido mantener la facha. Es decir, nunca de su casita, la casa familiar. Bueno, eran dos pisos, dos pisos muy grandes en Villagusta, pero no se mudó. La casa que tenía en Queralps, en los Pirineos, pues era un chaletito... De clase media, yo digo los que yo conozco, porque sí, también lo he tratado en bastantes ocasiones. Él no, sus hijos son los que ya han empezado a tontear, y mucho, porque ya empezaban ya llevárselo.
Tenían más ambición.
¿Él qué esperaba? ¿Qué oportunidad esperaba? Porque vamos, aflorar 6.000 euros es muy fácil. Pero aflorar semejante patrimonio, ¿qué esperabas? Si eso no se volatiliza.
Es que el matrimonio es cortísimo. Es decir, si en 30 años Solo estamos hablando de cuánto, de 4 millones.
Sí, los últimos cálculos son como de 4 millones, ¿no? Que tendrían que pagar 5 más la sanción.
Bueno, pero es que vamos a ver, escucha, no, a lo que yo me refiero es, mientras esos millones están quietos en una banca suiza, lo único que te tienes que hacer, que estar asegurado, es que hay unos testaferros fieles, que son los que aparecen, que por lo tanto nadie les conecta contigo, mientras esté quieto.
Estaba en Andorra.
En el momento en que quieras moverlo, te encuentras con todos los problemas del mundo.
Pero yo insisto, es que estoy convencido de que no ha tenido ningún problema, que nadie le ha mirado, nadie, porque los inspectores de Hacienda con las determinadas personas eran ciegos.
Y la responsabilidad que tenía el propio Artur Mas, porque él era consejero de Hacienda y lo fue durante unos cuantos años.
¿Por qué no va a serlo el señor Puyol?
Sí, pero hay una diferencia fundamental con la Infanta en este caso, Tomás, que es que con la Infanta ha habido una presión mediática muy importante, ha habido informes de la UDEF, ha habido mucha presión sobre la Infanta, ¿no? Tanta presión que la agencia tributaria ha caído en innumerables contradicciones y en fin. Pero a mí me llama la atención del caso de Puyol, que sí, sobre los hijos había mucha presión, pero sobre el padre, más allá de sospechas...
No, eso está claro, está montado. Él, son los hijos, él no participaba, claro, estos niños...
salido rebeldes, ¿no?
Claro, sí, sí.
Les gusta.
Haz la mano y se cogen el brazo, el otro compra cositas, las cosas en México...
Pero un buen día se levanta y dice, venga, hoy lo voy a regularizar, lo voy a anunciar, voy a pasar un...
Es que iba...
En el ojo del huracán.
Él, yo no creo, no sé si él, pero desde luego sus hijas y muy probablemente su mujer iban directamente a bueno, podía ir al Trullo, ahí ya, eso sí que ya era un problema, era un problema.
Pero es verdad una cosa, Tomás, que dices, en todos estos años, 34 años de momento, que es lo que Jordi Puyol decía en el comunicado, desde el año 80 no he visto el momento para regularizarlo y tal, ¿cuánto dinero han tenido que amasar ilegalmente? Si el hijo mayor, el primogénito de los Puyol, se calcula que tiene unos 31 millones de euros, que por eso está siendo también investigado, en 4 empresas con solamente un trabajador en las empresas.
Es que todos son millonarios. Es que Josep Puyol es un señor muy simpático y muy, con Europraxis pegó un pelotazo de los, vamos...
Bueno,
que no creo que llegue a esa capacidad. Todos, porque sí, pero es que además el señor Puyol era socio, el señor Puyol, de un hijo de Echevarría, es decir, que ahí no había unos problemas ideológicos. De alguien que estaba en la Fundación Francisco Franco hacía negocios con...
Es que la pela.
Claro,
en las propias memorias de Manuel Ortínez, que cita José García Domínguez en sus artículos, es curioso cómo al final acaba él de consejero, porque dice, no, si lo que queremos es alguien que sepa muy bien cómo se maneja el dinero, cómo se maneja el extraperlo, cómo se saca dinero de los dólares y cómo funciona este negocio.
Eso también estaba hecho. Eso en un momento. La historia del la asociación, la agrupación esta de cotoners, que empiezan a sacar a traficar,
textil,
a traficar con divisas, evidentemente no hay dólares, bueno, es una trampa, yo creo que una trampa conocida por
exportadores
en aquel momento, ya era en el 58,
los exportadores incluso tenían
cupo de divisas
que podían mantener y negociar con ellas, les pasaba a los naranjeros, les pasaba lo mismo.
Ahora,
o sea, legalmente,
verdad, el libro de Ortínez se llama Una vida entre Bullesus, es un libro soberbio que editó, no está traducido y ya no existe.
No existe, pero, ni en Iberlibro, que lo hemos estado buscando en la red.
Tengo un ejemplar, pero no existe. No existe. Es decir, es Ortínez, como sabéis, era un hombre de Tarradellas y por lo tanto odiaba a Puyol y lo retrata a la perfección. Cuenta muy bien, pues, cómo era este nacionalismo de baja intensidad en los tiempos de Franco, que está formado en muchos casos también por franquistas. Y, bueno. ese asunto. Pero la omertad en Cataluña, ese libro sale y desaparece. Y es, no existe.
Y es una omertad que está muy alimentada desde Madrid. No olvidemos que al señor...
el señor Ortínez vive en Madrid, si no ha muerto. Vive, pues se marchó. Ya es que ya no debía poder... No podía poder más.
Sí. Vamos, que no olvidemos que fue el gobierno de Zapatero, decisión de Salgado mediante y que previa petición del presidente Zapatero, el que permite que, mediante una paralela, el señor Artur Mas, entre 2008 y 2010, regularizara todos los casos que día tras día iban saliendo de sus cuentas en Suiza. Pues primero era una herencia por la venta de una empresa, luego resulta que no, eran más herencias por otras propiedades que tenía el padre, y cuando ya estaba contra la espada y la pared, dijo el gobierno Zapatero, no te preocupes que esto lo arreglamos, Elena, vamos a hacer algo. Una paralela al 16% y todo olvidado, es decir... no hubo voluntad de...
Ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y ahora hablamos de este capítulo también que hoy, bueno, denunciaba Javier Orcajo en la Gaceta, el colaborador de esta emisora, haciendo alusión justamente a eso, a esas cuentas opacas de la familia de Artur Mas, partiendo ya directamente también desde...
Muy relacionadas desde con las cuentas de la familia su padre. De los Pujol.
Claro.
Sí, sí, desde luego. Ahora lo comentamos, pero antes una pausa.
En Casa de Herrero es Radio.
Ahora seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con Jordi Pujol, pero antes sí que me gustaría que le dedicáramos unos minutos a la figura de Artur Mas y que recordemos uno de los momentos de esta mañana en la rueda de prensa donde se desmarcaba de lo ocurrido.
Este es un tema estrictamente personal, privado y familiar. Y es la familia Pujol la que tiene que dar las explicaciones sobre algo que es, insisto, privado, familiar y personal. Los demás no podemos sustituir a la familia ni complementarla en este tipo de explicaciones porque simplemente no nos corresponden. Yo no conozco los detalles ni me interesan los detalles. No me corresponde preguntar ni mucho menos opinar.
Es impresionante que al principio también diga que esto podía salpicar a Convergencia y todo esto, y de aquí esta decisión, ¿no?, de dejar de ser el presidente honorífico y todo esto, y luego de repente esa contradicción en la que entra y dice, no, es que esto solo pertenece al ámbito personal, familiar, y no, nada más.
Lo que ha dicho...
Familiar en el sentido mafioso, sí. Eso solo soprano.
Pero lo que ha dicho Artur Mas de ni me interesa, es motivo de dimisión inmediata. Al presidente del gobierno catalán no puede dejar de interesarle qué ha pasado con una historia donde no se conoce de dónde sale esa riqueza.
No, que el problema es ese. Es decir, ¿de dónde sale el dinero?
Hombre,
no
me cuente usted la historia. La herencia. Hombre, no me...
Me da la risa. Venga, saque el Pedro Testamento. ¿Sí? O lo están fabricando. Porque es que ya es... No. ¿De dónde sale todo el dinero que ha amasado su familia? Vamos a suponer que antes no tuviéramos ningún dato para pensar que realmente proviene de sitios muy oscuros, muy oscuros.
Sí.
No sé si ilícitos o no, pero muy oscuro. Que es de un origen muy muy oscuro. Pero después de lo que ha confesado usted, evidentemente, claro, no es trigo limpio. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que hacer. No es que este señor no tiene que ir al Parlamento, tiene que ir delante de un juez.
Claro.
A veces le han dejado que haga todo. Porque él ha sido él el que se ha borrado. Se ha borrado del sueldo
de expresidente.
No ha sido el gobierno. Porque entre otras cosas, yo creo que el gobierno no podría, tendría que haber sido el Parlamento, porque eso es por ley. Sí. En cualquier caso, el no es nada facultativo el gobierno que te da ese tratamiento. Lo tienen todos los expresidentes de la Generalitat. Por lo tanto, es por ley, tendrían que haber reunido el Parlamento y decir, se acabó. Esto es lo... Pero, es decir, a este hombre... Bueno, sí, lo estamos poniendo a caldo, pero mucho menos, ¿eh?, de lo que...
No, y que, no, y que Artur Mas,
otro.
No, para mí
Artur Mas lo que casi lo que quería decir no era no tengo interés en investigar ni en preguntar, casi era que no investiguen y que no pregunten
porque
más.
Porque es muy doloroso, es que además, para
cuenta,
él.
Date cuenta lo que dice Mas, si es grave, que no le interesa, primer punto. usted es el presidente del gobierno de Cataluña, no le interesa, vale. Segundo, que es privado, el derecho penal es público. Los delitos dañan la sociedad, o sea que no es una cuestión, si de lo que estamos hablando es de un presunto delito, más que presunto, pero hay que decir presunto, hasta que haya sentencia firme, no estamos hablando de nada privado, estamos hablando precisamente de una sociedad, la española, no solo la catalana, la española, afectada por una conducta presuntamente delictiva. Por lo tanto, no pertenece al fuero interno de la familia del señor Pujol. Excede con mucho, como excede de la familia del asesino la comisión de un asesinato. Toda la sociedad sufre un asesinato. La que muere es la persona asesinada, pero toda la sociedad se ve afectada por un asesinato. Entonces, que más diga que esto pertenece a, no, son cosas privadas de Pujol y que a mí no, no me interesa. No,
es un interés en circunscribir todo a únicamente a lo privado, a Pujol, a su familia. No, pero a ver, cuando Pujol amasó ese dinero, uno de los momentos, desde luego, Artur Mas era consejero. Además, Artur Mas es el heredero político, si no de otras cosas, del señor Pujol. Y sobre todo es que ahora mismo hay una necesidad de la sociedad, lo decías tú, Pepe, de conocer qué ha pasado.
Claro.
¿Qué ha pasado en el gobierno? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Cómo estaba montado el entramado que ha permitido que estos señores, Pujol y sus hijos, se lleven lo que se han llevado? ¿Cuántos se han llevado los que no sabemos? Porque a lo mejor Artur Mas y su familia, es una hipótesis, puede haber claro, seguido con la tradición, pero no se sabe y hay que investigarlo. Entonces, nada de circunscribirlo únicamente a Pujol y a su familia. Vamos a abrir, ya se ha abierto el melón, este señor ha confesado, vamos a ver qué es lo que más hay. No, no se puede cerrar en falso.
Al régimen.
Eso, Luis, es como las cerezas. Ahí hemos cogido una cereza y vas a ver las que salen.
Pero si ya salieron y no pasó nada, acuérdate de Prenafeta y de Masià Alavedra, el sector de los hombres más unidos a Pujol, absolutamente. Bueno, Prenafeta era su otro yo, era más bajito que él, era el más petit.
Pero con esto de que no pasó nada, ¿te estás refiriendo a la justicia o te estás refiriendo también a los votos?
Lo sacaron con las manillas puestas, pero nadie relacionó ese asunto con Pujol. O sea, no. Masià Alavedra, que era el hombre esencial en el sector negocios de Convergencia, y Prenafeta, que era el padre José el cerebro, ¿sí?, de todo, el cerebro, el que movía todo en la sombra en la Generalitat, el conseller de presidencia. Nadie, Pujol salió sin que nadie intentara ver qué relación habían tenido estos señores, bueno, los delitos que habían, cómo él no se había enterado de nada, estando tan cerca de él.
Como Artur Mas, siendo consejero en CAP, como le llaman, consejero en jefe de Pujol, durante aquella época, tampoco se enteró.
Artur Mas le ves la cara y puede que no se haya enterado, pero te aseguro que Masià Alavedra se enteraba de todo.
Pues date cuenta que antes hemos estado hablando de un tema como cómo Pujol no encuentra momento para regularizar el tema. Claro, es tan ingenua la posición. No sabía, nunca he encontrado el momento, ¿no? Como es muy difícil pensar en esa ingenuidad en una persona con larguísima experiencia política, social, pero además rodeado de consejeros por todos los lados, no de los consellers, sino asesores suyos que le digan lo que tiene que hacer. Al que sí es ingenuo, o sea, a cualquiera de nosotros, me pongo yo como el más ingenuo, que me obligan a pensar es que en esos 4 años que no estaban prescritos ha habido una acumulación de riqueza muy alta.
Claro.
Porque, claro, esa no estaba exenta. Lo que se hubiera acumulado en los últimos 4 años, esa no estaba exenta. Esa sí que iba al tipo marginal, más la sanción, más todo lo que quieras, ¿no? Entonces, es la única solución que veo, el que no optase por beneficiarse de una ley que está para todos los españoles y que unos lo han usado y otros no.
¿Y hasta cuándo se remonta todo? Porque claro, uno lee mucha información de cómo sale, pero claro, yo una de las cosas que he podido comprobar es que ya en el 59 o en el 60, cuando ya sale de prisión Jordi Pujol, que ya han lanzado...
Está poquito,
Está muy poquito, además fue por lanzar, dicen, ¿no? Unas octavillas,
sí, octavillas en el Palau de la Música.
En el Palau de la Música, curioso sitio, ¿no? Pues él estaba de gerente en Banca Catalana, que la acababa de comprar Banca Dorca de su padre, montan Banca Catalana, que va a ser el gran instrumento financiero para los nacionalistas catalanes, y lo que se contaba en aquel momento es que Jordi Pujol, el hijo de Florencio, era el que llegaba al consejo y decía, he comprado tal banco, he comprado tal otro, y allí nadie se le discutía, era el hijo del jefe y era el que hacía y deshacía.
Oye, pues, he comprado Destino, la revista.
Sí, sí.
Y cambia todo.
Entonces, pues cuando una cosa funciona de esa manera, pues uno ingenuo, que yo también me voy a meter en el grupo de los ingenuos.
Un gran antifranquista, por eso que si Franco, como era tonto, lo primero que hace, lo saca de la casino y lo meten en un banco. Que realmente, yo no sé cómo no cayó antes el régimen, porque era tan tonto.
Pero date cuenta, Luis Fernando,
todos los antifranquistas no ponían en usted.
Que para mí el problema no es desde cuándo viene, porque ahí se hubiera podido beneficiar de esa ley. El problema es cuando uno dice no me beneficio de la ley, cuando aquello que apareció en el 59 y que ha estado acumulándose en los 60, en los 70, en los 80, cuando llega el momento de la ley, si lo único que ha habido en los últimos 4 años son los rendimientos de eso, de ese patrimonio, pues tú pagarías el 10% por esos rendimientos de los últimos 4 años. Pero todo el patrimonio como tal lo tendrías legalizado. Cuando, lógicamente, tú no estás dispuesto a realizar la legalización, a aprovechar la oportunidad de legalización, cuando en esos 4 años, en uno hayas metido 1.500 millones más, cuando en el otro, al año siguiente, hayas metido 2.000, entonces cuando pues
no puedas justificar de dónde viene el dinero.
Y esos 2.000 aparecen como rentas de eso.
Cuando no se pueda justificar de dónde viene el dinero.
Claro, ahí va por lo
ahí
penal.
Sí que no puede.
Incrementos de patrimonio no justificados son renta. Y
ahí es cuando uno se acuerda del 3%, que luego resulta que fue el 4%, que luego resulta que era el 6%, y que luego también hay empresarios que te hablan del 20%.
Pero Maragall se lo envainó en aquel momento, porque es decir.
Sí, pero hoy cobra sentido todo aquello.
Ya cobraba sentido entonces, y es que el problema es que la gente diga, ahora ha abierto los ojos. Como que abrir los ojos, pero si todo estaba cantado. La
no, pero una vez
está
ha
que
cantado.
Este señor ha cantado, y el problema es que ya él no puede decir que la caverna le ataca.
Claro.
Decir, no, ha cantado usted. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a intentar hacer Convergencia para salvar la cara? No, ha sido un problema suyo y Pujol ha traicionado a Cataluña, ha defraudado a Cataluña. Él es pero Cataluña sigue intacta.
Sí, bueno,
pero ni siquiera va a ser tan tajante en el mensaje. ¿Va a decir defraudar a Cataluña? O sea, ni siquiera eso. Yo creo que eso es ir demasiado lejos.
Cuando la gente dice que esto va a frenar el llamado proceso, yo pienso que más bien al contrario. O sea, que lo puede... quizá haya gente que se desenganche.
Mira, al principio...
Que supongamos ahora, que hay de buena voluntad, es mucho suponer que esté ahí. Pero los que se queden...
Ahora habrá que cambiar el tratamiento protocolario. Tendrás que decir, molt honorable sospitós, ¿no? Porque, claro...
molt sospitós, sense cap dubte.
El planteamiento... Yo la pregunta que también me hago, y que no encuentro solución, porque, claro, el problema cuando no hay información completa es que la imaginación es libre, ¿no?
Claro.
Es, ¿cuál ha sido el fulminante para que Pujol haga esa confesión? ¿Así? ¿Ah, se levanta una mañana, no, la mare Déu de Montserrat, no, ja. Li diu, Jordi, confesa,
por proteger a sus hijos o por el proceso judicial abierto en el caso del hijo mayor.
Iban a caer los hijos, y aquí ya caían, yo creo que caen las hijas.
Quizá una llamada del banco suizo diciendo estamos cercados y esto sale.
Sí, probablemente no en las cuentas en peligro, no son las de Andorra, sino pueden ser las de Suiza, las de la Caimán.
Claro, claro, claro. Recordad que en Suiza ha habido en algún banco ha habido soplos,
chivatazos,
sobre todo en Estados Unidos, ha habido soplos de cuentas corrientes de americanos.
Y eso es lo que ocurrió con Artur Mas.
Con Artur Mas fue lo que sucedió, sí.
En el año 2008, porque de aquí sale afloran.
Ha habido, o sea, yo tampoco me creo eso, que se levante Jordi Puigcercós por la mañana y digo, nada más confesar.
No, llevaban al menos 15 días pensando cómo se iba a hacer, lo han dicho todos, y cómo se iba a plantear, y bueno, y ahora... Yo creo que ya tendrán la respuesta, incluso ya estará preparada la respuesta política, lo que va a decir.
En el Parlamento también. Ah, pensaba que te referías a la comparecencia, porque bueno, eso es otro capítulo.
No ha dicho que vaya a ir.
No, de momento no.
Tiene que ir. Bueno. O sea, no le puedes llevar en este momento, no sé, yo creo, a no ser que... No,
pero el problema es lo que tú decías, Tomás, que es que delante de quién se tiene que sentar el señor Puyol es delante de un juez. El señor Puyol, sus hijos y todo aquel sobre el que caiga las sospechas. Y a ver la UDEF, eso que tanto defenestró en su día el señor Puyol,
es que,
¿qué información tiene?
Es que Convergencia lo que quiere ahora es montar una especie de auto de fe en el Parlamento. Ya es un... una especie de proceso psicológico para nos liberamos todos, allí se le insulta un poco, otros le defienden, cantamos el segador y a la fuera.
Sí, y lo que acabamos. Decíamos.
La petición la ha hecho toda la oposición, ¿no? Claro, CiU no ha votado a favor, ha sido en todos los demás partidos, hasta Esquerra, claro, lógicamente también tenían que entrar
en
eso,
¿no?
Esquerra
le dirá que tiene que
declarar.
Que ha defraudado a Cataluña y que la edad es muy mala. Que la edad es muy mala porque él que ha sido un luchador durante toda su vida.
Vamos, un paripé en toda regla, ¿no?
Claro.
Totalmente. Hombre, de todas maneras sí que hay... yo sí que he leído algunas...
Si hay que confiar en que el PP se ponga estupendo, pues lo veo bastante difícil.
Yo sí que he leído algunos análisis en prensa catalana que coquetean con la idea de que esto pueda ser el principio del fin de Convergencia. Yo no sé si es para tanto y temen que el nicho de votos que pueda perder Convergencia por esto se lo lleve Esquerra.
Podría ser, y no es que no, pues, no sería nada raro. Siempre, cuando se hunde los partidos
mayoritario
catalanistas en Cataluña, siempre que se han hundido han aparecido los directamente independentistas. Ya es lo mismo. Cuando han querido ser asumir el mensaje de Esquerra, Convergencia ya se había hundido. Es decir, el original siempre es mejor que la copia.
El sucedáneo.
Bueno, nosotros en el programa al principio hemos entrevistado al portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán, a Enric Millo. Decía, básicamente, contradecía lo que dice el gobierno catalán. Ellos consideran, hoy hemos escuchado lo que decía el portavoz catalán, Francesc Homs, esto no va a afectar para nada a la corriente separatista ni nada por el estilo, en el nacionalismo catalán, sin embargo...
Y tendrá que decir, total, ¿qué es lo que ha pasado?
Sí, nada de nada, ¿no? No es nada importante, ¿no? Eso va a poder... Bueno, pues Millo decía lo contrario, que sí que iba a afectar.
Todo esto genera muchas dudas, genera actualmente una situación de una grandísima estupefacción de la sociedad catalana y creo efectivamente que también va a perjudicar también a la fuerza de todo este proceso que hoy se ve pues inmerso bajo una gran farsa que es la que ha estado dominando durante todo ese tiempo en Cataluña.
Claro, lo que defendía Millo es que era la gran farsa tantísimos años y esto ahora lo justo sería que sí que tuviera un precio, ¿no? Que sí, pero una cosa es lo que te quieras imaginar, lo utópico, y otra cosa es lo que puede pasar.
No, evidentemente. Hay mucha gente que es mucho aventurar que era creyente de buena fe, pero vamos a suponer que ya de repente ya está descreído.
Que se habrá... Yo personalmente me he sorprendido. Mucha gente se habrá sorprendido de que Jordi Pujol, porque cuando aparecieron los hijos pensábamos que era eso, los chicos que se aprovechan del padre, ¿no? Pues un modo de Urdangarín que se aprovecha de la infanta y del suegro, ¿no? Y porque pensábamos que Pujol era auténtico, ¿eh? Era auténtico en el pensamiento y que era coherente el pensamiento con la conducta. Pero claro, esto que dicen los italianos, ma colpito, ¿no? Esto me ha golpeado, claro. ¿No? Porque, mire, si esto también era toda una farsa, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Y luego, si en todo esto también es muy curioso cómo es el, lo apuntaba antes Tomás, cómo es el tratamiento, cómo ha sido el tratamiento de los medios afines al, bueno, afines, de los medios
sus medios.
De sus medios, claro. Exacto. Pues en TV3, si no recuerdo mal, el domingo, la presentadora dando la información sobre Jordi Pujol apostillaba antes de darlo, decía, esto ha sucedido, si no recuerdo mal, creo que las palabras textuales, además lo hacía en catalán, he leído la traducción, esto ha sucedido en un momento en el que la estabilidad democrática del Estado español está en entredicho. Y a continuación ya dijo la noticia de Jordi Pujol. Y luego, columnistas habituales de La Vanguardia, incluso periodistas y corresponsales de La Vanguardia, el mismo 25 en Twitter, acusando poco menos que a una conspiración del CNI de que no han podido parar el proceso y han ido a por el patriarca directamente. Eran las justificaciones que hacían. Había que ver cómo se trataba la información de La Vanguardia el fin de semana, sábado y domingo, en el que, bueno, casi se decía, a ver, sí, bueno, estos chicos han tenido sus cosas.
Estaban
padre,
esperando
tal,
instrucciones.
Pero,
era evidente, esperando instrucciones. Ya, ¿sí? Hoy han dicho, ya se puede decir algo, porque ya nos han dicho por dónde va el asunto.
Ya se puede decir algo, pero bueno, Pujol renuncia a sus cargos políticos y las atribuciones como presidente. Es el único titular
Él está hundido. Pilar Rahola hoy, el problema es, lo que viene a decir es que te has portado como un español. Es decir, es lo que le critica a Pujol. Tú, cuoque, bruto. Eres... realmente
te has pareces, dejado llevar por la piel,
has trincado, no, villano, has trincado, sí. Nos has engañado a todos, pero al final no es lo mismo, es decir, de verdad, ya veréis, es, y luego Esquerra está esperando esa oportunidad, la va a tener toda, y ahora los movimientos estos de calle como la Asamblea Nacional Catalana, que son otra, que son de Esquerra, financiados por CiU.
Sí.
Pero controlados por la Esquerra, sí. y financiados por CiU, probablemente reúnan a menos gente en las fechas estas sagradas, el 11 de septiembre.
Ya queda poco por, sí, para verlo.
Pero la actitud yo creo que va a ser muchísimo más beligerante.
Hombre, yo quiero ser moderadamente optimista y pensar que vamos a tener oportunidad de conocer muchas más cosas de las que han sucedido en Cataluña en los últimos años. Me consta que en Libertad Digital el esfuerzo se está haciendo.
Sí,
ya contamos con firmas tan buenas como Pablo Planas, como José García Domínguez, que ya están, como la colaboración también de Xavier Orcajo, que están aflorando muchas de esas historias que por esa omerta a veces han permanecido casi en anonimato, por mucho que se contaba. Está la anécdota esta, ¿no? Si quieres que algo se olvide,
es que
públicalo.
Que España, no. De Federico tiene 40, claro, años, 35 años. O sea, todo lo que está pasando ya está contado. Está contado.
Y pero, nadie ha dicho nada. ¿Y qué sabemos,
y
Tomás?
El gobierno, es decir, aquí ha habido, bueno, sí, dos insinuaciones. Tarde, ¿eh? Del ministro de Justicia y de el ministro del Interior.
Sí, bueno, pero lo del ministro
del Interior. Como que amenaza. Y además, más en su condición de catalán que de ministro del Interior.
A lo del ministro del Interior le chocaba lo del término personal,
además,
¿no?
Además, que es de Barcelona, este que es, bueno, que no es catalán, por otra parte, pero bueno, de residente en Barcelona durante muchos años. Usted es el ministro del Interior. Entonces, si hay indicios de que se ha cometido un delito, repárelo. Claro. Y usted es el ministro de Justicia. Y si mándenlo a los fiscales.
Claro.
¿Qué pasa, están?
Yo he echado de menos unas declaraciones de Gallardón en ese sentido, ¿no? He pedido a los fiscales que pongan todas las luces sobre... No, la ley tratará a todos por igual.
Y la vicepresidenta, que es tan dicharachera, nada.
No. El orden jurisdiccional de Gallardón empieza por la agencia tributaria. Primero investigará la agencia tributaria. Si vieran que hay alguna conducta irregular, no sé qué más irregular puede ser, ¿no? Pero bueno, si hubiera alguna conducta, entonces entraría el Poder Judicial y la Fiscalía.
Es que las comisiones rogatorias las mandan, las envían los jueces, ¿no? No la agencia tributaria. Claro. Hay que empezar
a investigar y a tirar del hilo.
Del gobierno,
a ver dónde está el dinero.
A mí me recuerda mucho al que se dio cuando empezó a salir todo la infanta. No, toda la ley será igual para todos. Primero que la agencia tributaria, luego resulta que la agencia tributaria se mete y tiene que rectificar 3 o 4 veces. Y viene muy al caso, aunque es más anecdótico. Sabéis que en las redes sociales, pues enseguida que salen estas cosas, salen los montajes estos que se hacen, que ahora se llaman memes, y hay uno buenísimo que va en esta línea, y es una foto de Pujol con el rey, ya el rey padre, con Juan Carlos I, y unos bocadillos que están hechos adrede, en el que se ve a Pujol que dice... lo siento mucho, ¿y qué más? Y entonces el rey contesta la frase y dice: y no lo volverá a ocurrir, ¿no? Como aquella disculpa que era el rey el que estaba enseñando a Pujol cómo había que disculparse. Entonces la reacción del gobierno en este sentido no ha sido nada beligerante, es casi como la de cuando sucedió lo de la infanta, que me quede como estoy, yo voy a decirlo.
No, pero es que es todo esto. Es decir, bueno, y entonces Durán Lleida se ha quitado en medio. ¿Cómo que se ha quitado en medio? Pues se ha estado en el centro durante tantos años. Es decir, usted tampoco sabía nada, no se enteraba de nada, no se lo lía, no participaba.
Y de usted no tiene nada que decir.
Hombre, pues sí, algo tenían que decir.
¿Y hasta qué punto? Porque claro, como responsable tributario, al menos entre los años 97 y 2001, Artur Mas también tendría que decir algo. Y ese es un momento también en el que ya se conocía, y esa es la publicación que hace Javier Olcajo hoy en La Gaceta, también la agencia tributaria le había detectado 800.000 euros de, vamos, como delito fiscal en una cuenta en Liechtenstein, que también él había asociado a un dinero después de haber vendido la empresa de su padre de ascensores, y que luego resultó que no sea así. Artur Mas, me refiero, que está metido de lleno plenamente y que hasta ahora no... ¿Qué responsabilidad tiene?
Es que hay gente que tiene muchos padres, ¿eh? Otros no, tenemos uno y que además no nos deja grandes cosas más que la educación, la cultura y la honestidad. Pero hay por ahí gente que tiene padres a montones, ¿no?
Sí, sí.
Y todos acaudalados.
Artur Mas, desde luego, vamos. ¿Sí? Si su padre le dejó una empresa de ascensores, según dice, ¿qué le habrá dejado su padre político, no? Más allá de la presidencia de la Generalitat,
no,
casi.
No,
habrá que esperar. Yo creo que ahora... No, ahora más es un rehén de los acontecimientos, no se va a pegar. Es decir, es que incluso si ahora más cae, Convergencia cae con él. Eso.
Era lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que hay riesgo real de que Convergencia sea la puntilla, el toque final de Convergencia?
No, la puntilla se la darán las elecciones y se la dará Esquerra.
La puntilla se la da más. Claro. Pero. Y en cambio, yo creo, date cuenta...
Es como la muerte de la Lliga, acordaos, de Cambó, si es que al final era el catalán bueno, por así decirlo, y que quiere a España, y que se siente mal querido, sin embargo, que al final se hunde y Esquerra reina sobre su cadáver, directamente. Esquerra ha estado muy calladita, ha pedido la comisión de
la comparecencia
en el Parlamento, que eso va a ser un espectáculo de, vamos a ser las brujas de Zugarramurdi, pero que al final que vaya delante un juez. El trámite parlamentario que se va a ahorrar.
Se ha coronado sí. Boadella, subpresident totalmente.
Pero fíjate, se sabía desde hace tiempo.
Claro, claro.
Lo que sí que ha hecho bien Pujol es confesar. Porque la reacción hasta ahora de los políticos cuando los pillan es negar. Y solo después la negación se muestra estéril, pero ha pasado un tiempo importante cuando el juez Ruz le ha llamado 14 veces y confirma el procesamiento y aún así sigue diciendo que son acusaciones falsas. Entonces, lo que sí que ha conseguido con esa confesión es que toda esa otra polémica, el entourage ese de respecto a la actuación judicial, se elimine. Porque él ya ha dicho que sí. Por lo tanto,
lo que ha conseguido es evitar
es cuestión
el delito
de que el juez
fiscal
siga lo suyo y el fiscal.
El delito, vamos, el procedimiento penal, que es lo que está intentando quitarse en medio. Al final paga esto y acabará, pues eso, en México, en alguno de los hoteles de sus hijos.
Bueno, nos quedan 25 minutos para que sean las 12 de la noche y que finalice el programa. Vamos a hacer una pausa publicitaria, pero antes, siempre una recomendación, un impulso para las personas que tienen buenas ideas y por parte de Telefónica, Carmen.
Así es, Leticia, porque Telefónica ha presentado Innovación para la Inclusión, la nueva categoría de los Telefónica Ability Awards en España, como respuesta al gran potencial que entrañan las nuevas tecnologías para reducir la actual brecha de la discapacidad. De este modo, premiará las mejores prácticas de emprendimiento que sobre una base tecnológica planteen soluciones para las personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Los 10 primeros clasificados llevarán sus proyectos al primer Ability Investors Day, donde podrán conseguir financiación para impulsar sus ideas, y el ganador absoluto de la nueva categoría obtendrá un premio de 10.000 euros para poner en marcha su proyecto.
En Casa de Herrero, es Radio.
Conozcamos por dónde van los oyentes, qué es lo que opinan al respecto y otros temas que también quieran introducir en la mesa, Carmen.
Pues sí, Leticia, porque nos han escrito comentando sobre, bueno, pues la situación de Jordi Pujol. Mercedes Zoca nos dice lo siguiente: es una vergüenza que el único honesto y me cae fatal acota sea más. ¿Qué pasa? ¿Que nadie sabía nada? ¿Cómo es posible que sean todos tan cínicos? Son todos unos amorales y nos insultan, haciéndose los inocentes. Abochornado con el pueblo español, con Pujol y con todos los que han trabajado y negociado con él. ¿No lo sabían?
Claro.
¿No lo sabían? ¿Cómo que no sabían?
Claro que lo sabían, ¿no? Y que habían trincado unos cuantos al menos.
Araceli también nos dice...
¿Cómo decían los americanos? Es una mala persona, pero es nuestra mala persona. Decían de una manera un poco más brusca.
Decía que otra oyente, Araceli, nos comenta: Pujol tendría que devolver todo el dinero. A cualquiera, por no pagar Hacienda, aunque sean 20 euros, te embargan la cuenta. Y también nos dice que Pujol lo ha contado ahora, lo ha dicho ahora, porque quiere librar a sus hijos. Está autoinculpando él y son todos iguales. Indignación
hace mucho daño siempre lo de la devolución del dinero, la no devolución de todo el dinero.
Bueno, pero es que eso el defecto es de la justicia española.
De la casa.
La justicia española, en muchos casos, ha dicho que exime de responsabilidad penal porque ya han devuelto el dinero. Recordaos los Albertos.
Sí.
Los Albertos no entraron en prisión porque habían devuelto el dinero. Y yo digo lo que he dicho antes. El dinero se devuelve al perjudicado. Bien,
sí.
Pero la sociedad ha sufrido un delito, y el delito ese hay que repararlo, la sociedad, y esa es la pena. La pena de privación de libertad es una pena de satisfacción a la sociedad ofendida. Entonces, pero eso ya se lo saltan a la torera.
No, y luego la añadida, que es cómo ha llegado ese dinero hasta esa cuenta.
Ah, no, claro. ¿De dónde procede?
¿De dónde procede?
No lo que tenga que... No, ¿de dónde procede? ¿Cuál es el monto de sus cuentas? Que no van a ser 2 millones ni 3, eso seguro. Seguro.
Esa es la punta del iceberg.
¿Y hasta dónde llega? Pues claro, uno echa una pensada rápida a los últimos, caso Palau, caso Millet, caso de la ITV, todos los problemas de sus hijos, pero también si sigues pensando, dices, oye, ¿qué pasa con el Barça? Tenemos ahí a Carlos Vilarrubí, que es presidente, un importante directivo del Barça, que ha estado vinculado en parte también con los negocios de Iñaki Urdangarín, o al menos aparecía en varios correos. Claro, ya puestos a pensar y a dejar volar la imaginación, si no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado y todo apunta a una red bastante amplia, ¿a quién no ha afectado, a quién ha afectado, a quién ha dejado de afectar? El problema es que no se sabe, como decía Tomás, de dónde ha salido
el alcance.
Claro, claro. Vamos a ver. Ahora, yo lo que no veo es lo que dice esta oyente que has leído última, de que él, Jordi, ha decidido inmolarse para liberar a sus hijos. Sus hijos tienen lo suyo. Es decir,
bueno, si cuela lo de que no, ha sido él, si y ellos no sabían
y
nada.
A sus hijos políticos, ¿eh? ¿Eh? Que es lo que están hijos, intentando.
A sus hijos políticos y a su mujer. Yo, que Marta Ferrusola, eso es una dona. Como le gritan las bases de Convergencia, eso es una mujer. Bueno, verla haciendo el paseillo podría ser tremendo, tremendo.
Bueno, pero ahí sí. Pero ahora, los hijos que ya tienen imputaciones directas, lo del padre, del padre es otro negocio, ¿eh?
Claro.
Que,
en fin. Otra cosa, sí.
También quieren lanzarnos otro tema sobre la mesa, también indignación en este oyente, Antonio Murillo, de Madrid, que nos ha escrito al correo oyentes@encasaderrero.com. Hay que ver ahora con esto del alcalde de Brunete. Ya no se sabe lo que es un pacto legal, un te compro por dinero, cohecho, porque parece que en la política todo ha valido, a ver si a partir de ahora se ponen límites. En referencia, bueno, a que el Partido Popular de Madrid ha eximido de responsabilidad a este alcalde de Brunete en lo que ya a Jorge Rivera, nuestro compañero, ha llamado como la batalla de Brunete, que parece ser que ha ganado ese alcalde.
Sí, porque lo que iba a hacer era comprar a una concejala de UPyD.
Eso no estaba tan claro, no estaba tan claro.
Eso era lo que se había...
Si es verdad o no es verdad.
Claro, o sea...
A comprarla en el sentido de, bueno... ¿qué quieres para venirte conmigo? ¿Qué concejalía quieres? Yo creo que la acusación de la señora de UPyD estaba muy mal fundamentada, ¿eh? Era muy sospechosa. Yo no digo que el alcalde...
Hombre, las referencias a las servilletas en el traje no le dejaban en buen lugar, por lo menos.
No, si todo es feo, pero es feo por las dos partes. O sea, yo no sabría decir si el alcalde este es absolutamente inocente en este asunto, pero tampoco que la acusadora lo sea, en este caso. O sea, no,
yo creo que esto lo que deja en evidencia es cómo se manejan los asuntos municipales en... Vamos, a lo mejor es un caso aislado, pero...
Lo que deja en evidencia es que cualquier... la cosa está tan nauseabunda y tan podrida que cualquier indicio, cualquier algo que parezca que...
Algo oculto, algo oculto.
Apuntas enseguida.
Pero yo realmente es que no... A mí me parece que tenía poca sustancia, ¿eh?
Hombre, y el PP de Madrid, si se ha caracterizado por algo en los últimos años precisamente, ha sido por, en el momento en que ha habido una brizna de sospecha en cualquiera de sus miembros, los ha...
Sí, a Esperanza Aguirre
no lleva gala, y es cierto.
Bueno, dejarlo a Cimitarra no le importa mucho, ¿eh? No, es,
no, o sea, ha cortado cabezas.
Tiene tendencia. No.
Sí, sí.
Bueno, quedan 15 minutos para que sean las 12 y, como hacemos todos los días, vamos a ver de qué se va a hablar en esta emisora a partir de esa hora. En este caso, Tiempo Extra, que es el programa deportivo que empieza, y ahora bajo la dirección de José Manuel Puertas. Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal, Leticia? Buenas noches.
Adelántanos algo.
Bueno, pues mira, te adelanto que el Real Madrid, esto no es una gran noticia porque esto lo sabe todo el mundo, el Real Madrid va a jugar a las 4 menos 20 de la madrugada en Dallas, 4 menos 20 hora española, evidentemente, en el Cotton Bowl de Dallas contra la Roma, su segundo partido de pretemporada. ¿La noticia dónde está? Que a priori Florentino Pérez iba a estar en ese partido, finalmente no ha viajado hasta Dallas, hasta Texas, porque se espera que quizá mañana, y si no de forma inminente, Keylor Navas se ha presentado con el Real Madrid, el portero costarricense.
Ah, fíjate. Pues mira,
esa es la noticia, ¿no?
La gran noticia, efectivamente.
Que Florentino no ha viajado, y vamos a ver las consecuencias que trae ese fichaje en la portería del Real Madrid, porque claro, el Madrid no puede tener a tres porteros como Keylor Navas, Diego López e Iker Casillas.
Madre mía, bueno, pues nada.
Yo pensaba que no había ido porque allí mataron a Kennedy, dice, no vaya a ser...
Me da que no ha sido por eso, ¿eh?
Porque está corto de gasolina. ¿No?
De hecho, estaba prevista su llegada porque, entre otras cosas, tenía previsto visitar la peña madridista de Dallas, que se creó hace poco, y finalmente no ha ido, ha suspendido esa visita, ha estado butragueño con la gente de la peña porque Florentino se ha quedado en Madrid.
Vaya, bueno. Y supongo que hablaréis de otras cosas, ¿no?
Sí, evidentemente hay que hablar también de lo que está ocurriendo en Barcelona, donde aquella querella del socio Jordi Cases, que entre otras cosas desembocó y llevó finalmente también a la dimisión de Sandro Rosell por todo el tema del fichaje de Neymar, etcétera, pues ha sido ampliada a Bertomeu y a Xavier Faus, a presidente y vicepresidente económico, y por tanto el Barcelona, desde luego, le siguen creciendo los enanos. Es difícil así centrarse en lo deportivo. Te contaremos también que hoy ha hablado Vicente del Bosque, el seleccionador,
sí,
que ha dicho que no sabe si en la selección va a haber revolución o va a haber evolución. Bueno, algo va a haber, pero
por
no
gente
ha
joven, ¿no? Sí, decía, porque sí, puede, la gente joven vendrá, tal,
claro,
el relevo.
Pero no ha querido decir si va a ser una revolución o una evolución de la selección. No ha querido mojarse mucho el señor del Bosque. Y bueno, pues vamos a ver. Desde luego, algo va a cambiar en la lista de España en las próximas fechas, cuando llegue esa lista en septiembre, pero desde luego va a ser interesante ver si finalmente es una revolución o es una evolución, ¿no? Y también hablaremos, por supuesto, de ese último fichaje del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, que yo creo que sigue conformando el Atlético una muy buena plantilla, ¿eh? Parecía que se desangraba después de esa temporada histórica el año pasado, pero lo que está fichando está muy bien fichado y el Atlético va a dar guerra este año.
¿Estás contento, Tomás, con los
mucho,
fichajes?
Muy contento.
Sí, mira.
Es para estarlo, ¿eh?
Por lo menos. Algo es algo.
Yo lo que me pregunto es si Iker será el tercer portero o habrá alguna...
A mí me parecería una situación absolutamente insostenible. Yo...
Sí,
no sé, pero bueno, veremos qué es lo que sucede.
No es descartable, desde luego, pero yo creo que o Iker Casillas o Diego López uno sale. No me planteo otra situación, porque es que si no, el estallido en el vestuario y en el ambiente social del Real Madrid va a ser tremendo y no le interesa al Madrid eso.
Evidentemente Casillas.
¿Y se sabe si hay ofertas por alguno de los dos?
Por Diego López hay ofertas, pero el Real Madrid no quiere que salga Diego López.
¿Eso quiere
el Real Madrid...
decir que por Casillas no hay ofertas?
Efectivamente. El Real Madrid quiere que salga Iker Casillas, pero no hay ofertas por Casillas. El Real Madrid estaría dispuesto a darle la carta de libertad a Iker Casillas, pero es que nadie le paga a Iker Casillas lo que cobra en el Real Madrid.
Claro, desde luego. Bueno, y si no, menudo duelo de titanes que presenta en el banquillo. Sí. Hay que ver. Bueno, José Manuel Puertas, a partir de las 12 de la noche, muy pendiente, estaremos todos de tiempo extra. Gracias.
Ahí estaremos, gracias.
Ahora sí, conozcamos cuál es el contenido de las portadas de los principales periódicos de tirada nacional. Si bien, Carmen, tenemos ya todos, por lo menos los que solemos tratar aquí en este programa.
Tenemos,
¿no?,
las cuatro principales cabeceras nacionales aquí sobre la mesa y diversidad, aunque dos coinciden más o menos, La Razón y El País. Pero yo, si te parece, vamos a empezar con ABC, porque lleva una portada diferente, con una imagen en la que se ve una especie de sello de impresión para el... Esto es difícil de explicar si no lo ves, sí, pero bueno, como si sellaras una factura y en ese sello se ve la cara.
Una moneda de 20 euros.
Bueno, yo creo que se refiere a... Es un sello, porque es verdad que en el fondo se ven... Se
¿Y cuál ve es como el contexto? Claro,
una especie de factura. Entonces, lo que se impresionaría es una imagen de perfil de Jordi Pujol, y en ese círculo que le rodea tiene las siguientes palabras: comisiones ilegales, blanqueo de capital y facturas falsas. Uh-huh. Esa es la imagen, y el titular, el siguiente: el clan Pujol cobró 12 millones en comisiones con facturas falsas. Esa es la portada de ABC, un gran titular, y esa imagen diferente en la que, bueno, no hay foto, pero sí hay ilustración.
Ahí lleva subiendo la cifra, ¿no? Ahora ya las cosas que, bueno, poco a poco va subiendo, y cada semana va a ir aumentando.
Yo diría que las facturas falsas es lo que en derecho se llama una causa necesaria para la comisión del delito. No vas a poner en la factura comisiones por haber actuado intermediario en no sé qué, ¿no?
Cobró 12 millones en qué año.
Tenemos que ver el interior del periódico, porque la portada ya no dice más, ¿no?
No dice más, dice en el subtítulo que el expresidente catalán deja los cargos en Convergencia Democrática de Cataluña y pierde sus privilegios institucionales, lo que se anunciaba.
Uh-huh. El diario El País, que decías que...
El otro protagonista en el que...
La web de su fundación sigue abierta, al menos cuando yo venía por acá.
Sí.
Decía que el otro protagonista colateral de la jornada es Artur Mas, y esa es la imagen que comparten, además prácticamente igual, la fotografía del País y La Razón, Artur Mas frente al micrófono anunciando la renuncia de Jordi Pujol y con las manos, bueno, pues abriéndolas, ¿no? Y mostrando una actitud de, bueno, Yo tampoco sabía nada. El titular del País. Mas suaviza su postura ante una reunión marcada por el caso Puyol. El subtítulo añade: la Generalitat abre el foco de la entrevista con Rajoy y plantea otros temas, además del referéndum. La mayoría acepta una reforma de la Constitución para evitar la consulta, según una encuesta de Metroscopia. Y la policía culpa a un hijo del expresidente de haber cobrado 8 millones de euros por servicios falsos.
Es curioso cómo lo lleva el País, ¿no? Que suaviza muy de suave, cara, sí, la, suave, ¿cómo suave, que suaviza, Artur Mas?
El diario gubernamental,
bueno, claro.
O sea, lo que opinan en Moncloa es eso.
Sí.
Y el otro periódico que incluye esta imagen de Artur Mas titula de la siguiente manera: Puyol alegará motivos de salud para no comparecer en el Parlament. También incluye todos los partidos catalanes, salvo CiU, aprueban que acuda a la Cámara para explicar su fortuna oculta, y el MOLT honorable deja de serlo tras renunciar a sus cargos y privilegios como expresidente de la Generalitat. También un apunte con una fotografía que acompaña del protagonista: Jordi Pujol Jr. y su esposa declararán el 15 de septiembre por blanqueo y delitos fiscales.
¿Y la portada del diario El Mundo?
Y la portada del diario El Mundo, y permíteme que haga un pequeño apunte por continuar con esta historia, no es el tema principal, pero sí es uno de los titulares. Ruz investiga a Jordi Pujol Ferrusola por una comisión de 9,7 millones en México. Preguntabais cifras, bueno, pues una de las que aporta el diario de Unidad Editorial.
Pero el es tema... otra causa, el caso de causa sí, del hijo, no es la misma.
El tema protagonista en la portada del Mundo es Pedro Sánchez. La primera entrevista a un diario que da el secretario general del PSOE, la firma Esther Esteban, y junto a una imagen muy sonriente del nuevo y flamante secretario general del Partido Socialista, titula con un entrecomillado: debemos anteponer los intereses de España a los intereses de los partidos. Y otros cuatro apuntes que son los siguientes: los que proponen no pagar la deuda pública no explican que a quien realmente perjudica esta medida es al trabajador que gana 600 euros. Otro entrecomillado extraído de la entrevista: defiendo la unión de España y defenderé a los que de verdad hacen patria con su esfuerzo y trabajo, la clase media. En referencia a el expresidente de la Generalitat, Puyol tiene que explicar el origen del dinero en paraísos fiscales. Soy partidario de abrir una comisión en el Parlament. Y con esas coincidencias o discrepancias con el presidente del gobierno, entre comillas, El Mundo: coincidí con Rajoy en que la consulta además es ilegal, pero a mi juicio la manera de defender la Constitución es renovarla, no petrificarla.
Ya se lo contó el rey después.
Sí.
Ya empezamos.
Es verdad, en la reunión.
Ya empezamos.
Vale. Directamente.
Bueno, al rey y a la reina.
Sí, porque también, claro, es verdad, que ha entrado ahí, ha mantenido la conversación. Sí,
reina, pero no gobierna.
Sí, desde luego. Bueno, supongo, en El País a dos columnas llevan en la parte inferior Florenzi, el Puyolet de la bolsa. Y lo que hacen es explicar básicamente cómo amasó su fortuna. Comenzó en el año 80 trabajando de botones de la banca Marsans y luego hizo su fortuna como bolsista. En el parqué se granjeó el sobrenombre de ese, el Puyolet. Eso es, de la borsa. Porque, como recordó su hijo Jordi en una ocasión, no era un hombre muy alto, pero bien plantado, simpático y enérgico. Y que hizo negocios en el sector de la joyería y especuló con productos de primera necesidad en la posguerra. Hacen el currículum de su padre. Bueno, nos tenemos que despedir.
Era también farmacéutica.
Sí, sí.
Hizo de todo.
Podría, mañana también nos enteraremos. Gaes, ¿no? Carmen, eso es,
pues
una
sí.
Visita. La
hoy
última
me voy
visita.
Yo, me voy yo. Hay que llamar al 902-026-024 porque la primera consulta es gratuita y te atienden los mejores profesionales.
Bueno, eso está muy bien. Nos vamos todos a Gaes, así que... Don José, don Luis Fernando y don Tomás.
Hagáis
todos y a casa a acostarse, a tostar, como decía un amigo mío cuando era pequeño. Gracias por haber venido a los tres. Nosotros nos despedimos, señores. Volveremos mañana, que será miércoles 30 de julio. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.